Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. Seguimos conversando sobre maternidades. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Un gusto saludarte y un gusto estar de nuevo aquí conversando sobre un tema que la verdad ha resultado de muchísimo interés y nos han escrito muchas amigas y amigos, y eso ha estado muy padre, que tienen como mucho interés en el tema, y tenemos una invitada súper especial y estamos muy emocionadas.
Sí, estoy muy agradecida que Melissa Ayala, nuestra invitada hoy, haya decidido, haya aceptado conversar con nosotras. Yo te sigo desde hace, un par de años, porque aparte me gusta mucho lo que publicas, ¿no? Por un lado, puedes estar publicando sobre un análisis de la sentencia de la despenalización del aborto de la Suprema Corte, y también estar hablando sobre cómo ha sido tu proceso, ¿no? De ser madre en este contexto. Entonces, pues encantadas de que hayas estés en este espacio. Melissa es abogada feminista y defensora de derechos de las mujeres. ¿Cómo estás, Melissa?
Ay, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. La verdad es que soy muy fan de los podcasts. Empecé a seguir hace poco el suyo. Entonces, la verdad es que estoy maravillada de estar aquí platicando sobre un tema que además me encanta.
Sí, pues como saben, esta temporada este es el tercer episodio, me parece. Empezamos a hablar sobre maternidades qué significa ser madre en este contexto actual. Luego hablamos el episodio pasado, muy interesante, sobre las mujeres que han decidido no ser madres. Platicamos con una académica que hizo un análisis, se entrevistó con varias mujeres que decidieron no ser madres y encontramos ahí varias cosas muy interesantes. Y hoy vamos a hablar sobre la crianza feminista, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo fue tu proceso, Melissa, como mujer feminista, de decidir ser madre?
Les voy a platicar mucho mi proceso personal, justo para que entiendan un poquito acerca de mi historia. Yo tengo dos hijas, ¿no? Tengo una hija y un hijo que tiene, Nicolás tiene 1 año y Victoria tiene 7, ¿no? Yo me embaracé de Victoria súper chavita, me di cuenta que estaba embarazada de Vika a los 22. Mi entonces prometido, ahora esposo, estaba haciendo su doctorado en Filadelfia, en UPenn. Yo estaba en mi último año de derecho en el ITAM, entonces sí fue así como, ¡ah! ¿Qué? ¿No? Yo estaba trabajando en ese momento en la Suprema Corte con una jefa súper feminista, que gracias a ella, la verdad, yo hoy me encontré con los feminismos. Y me acuerdo perfecto estar con la prueba positiva con mi entonces prometido, ahora esposo, y él me dijo como, lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Pero a mí sí me gustaría tener al bebé, pero de nuevo, como yo sé que tú tienes 22 años, no has terminado la carrera, y si bien estamos comprometidos, al final del día siempre pesa el no estar casados, ¿no? Y bueno, eso fue un jueves, no es cierto, fue un miércoles, y el jueves voy con una amiga que también trabajaba en la corte, y le digo como, güey, estoy embarazada, ¿no? Y la otra estaba así, güey, ¿qué vamos a hacer, no?
¿Qué vamos a hacer? Me encanta.
Porque, sí. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a platicar. Me senté con ella y me dice como, tienes que hacer, realmente un análisis de si esto es lo que tú quieres, ¿no? Porque al final del día ser mamá te atraviesa y te va a atravesar para toda la vida. Entonces como dije, sí, totalmente. Y eso fue lo que hice, ¿no? O sea, ese día como que me senté, me fui a mi casa, me puse a pensar y dije, sí, la verdad, sí es algo que yo deseo, sí deseo ser madre, ¿no? Por cierto, ahí está Nicolás. O sea, sí dije, sí es algo que yo deseo.
Que por cierto, hoy no me acuerdo el nombre de su hija, pero en redes la llama la heredera, cual me parece muy chistoso.
Y es que va por ahí también, o sea, cuando yo me embaracé de Victoria, literalmente no teníamos nada, ¿sabes? O sea, por supuesto vivíamos en el privilegio, porque los dos estudiantes del TAM, blancos, heterosexuales, pero decíamos como, hey, ¿qué le vamos a heredar a nuestra hija? ¿No? Libros. Entonces ya de ahí se quedó como la heredera. Pero ese fue mi proceso, ¿saben? O sea, y mi proceso fue muy distinto con Nicolás, ¿no? O sea, con Nicolás ya los dos, mi esposo está terminando su doctorado, yo ya tengo maestría en Harvard, o sea, fue un momento de nuestras vidas totalmente distinto, pero al mismo tiempo, los dos un día nos sentamos y dijimos, queremos volver a emprender este viaje, ¿no?
Wow, pues vaya que si te agarró jovencita, ¿no? Y con una ruta no planeada, que debe ser como pues sin duda un shock, a pesar de que finalmente resolvieron y decidieron, ¿no? Decidiste tú y decidieron juntos emprender esta ruta. A mí me parece que siempre también las etapas de vida, ¿no? En las que nos encontramos cuando tomamos una decisión como es la de asumir el reto de la maternidad o de las maternidades, pues siempre también te atraviesa de muchas maneras en las distintas etapas en las que está uno en la vida como mujer, ¿no? Y como mujer, como profesionista, como pareja, como amiga, como hija, eso creo que son muchos, muchos los ámbitos los que nos atraviesan. Y en ese sentido, Melissa, me gustaría mucho preguntarte, ¿cómo ha sido para ti este tránsito de maternar y de ser madre? Desde una visión feminista, porque de alguna manera hasta la toma de la decisión, al asumirla, ¿no? Con una visión, con una perspectiva de género, sabiendo que no es un mandato necesariamente social, o sea, que de alguna manera cuestionas el mandato, cuestionas la decisión, cuestionas en qué momento y en qué etapa de tu vida, que además creo que por lo que nos cuentas en estos dos momentos distintos en los que decides sí ser madre, pues también me imagino que el trayecto y la ruta que ha seguido ha sido, a pesar de que uno trata de ser equitativa con los hijos, ¿no? Ha sido, me imagino, que distinto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido este trayecto de ser madre, teniendo en mente que quieres ser una madre feminista o que quieres educar desde una visión feminista.
Ha sido, la verdad, bien complejo, si le soy bien honesta, porque como que yo estaba muy segura de que no quería, que no, en ningún momento quería seguir una crianza punitivista, ¿no? O sea, en el sentido de que no quería criar con castigos, pero al mismo tiempo quería enseñarle a mi hija que podía ser lo más libre que ella quisiera, por supuesto siempre tomando en cuenta que existen límites, y sobre todo yo estaba muy enfocada en el no replicar estereotipos de género, ¿no? Entonces yo a mi hija siempre la vestía, bueno, Victoria la cuando estaba chiquita la vestía de, ya sabes, blanco, amarillo, gris, beige, o sea, los colores más neutrales que podía encontrar. Y llegó un punto en donde ella me dijo como, mamá, yo quiero que me vistas de rosa, yo quiero comprarme, y yo nunca le ponía vestidos, ¿no? O sea, siempre le ponía de que su pantalón y su playera y así, y llegó un día en que me dijo, mamá, ¿por qué nunca me pones vestidos? ¿O por qué nunca me pones las princesas de Disney? Todas mis amigas saben las princesas de Disney, ¿no? O sea, ¿por qué yo no? O una vez también me dijo con mamá, ¿por qué no me pones moños? Moños. Y yo por dentro me quería morir, porque yo así de, no, o sea, ese es el mandato, ese es el sistema contándote. Pero al mismo tiempo fue, bueno, también es una decisión, ¿no? Si ella quiere vestirse de rosa, también me toca a mí respetar eso, ¿no? Y la verdad que cuando yo me enteré que Nicolás era niño, o sea, que su sexo era masculino, pues para mí fue un shock, ¿no? O sea, porque siento que criar un hombre con criterios feministas también es súper complicado, ¿no? O sea, de hecho fue un tema que trabajé mucho en terapia cuando me enteré que estaba embarazada de un niño, porque yo le decía a mi psicóloga, me da pavor el no criar a un hombre bueno, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer justo para criar a un hombre que no vaya a resultar violento con otras mujeres? Y pues sí, o sea, ahí también fue darme cuenta que la crianza no es individual, ¿no? O sea, que ahí también toca mucho de las personas con las que voy a rodearme para que mi hijo crezca sabiendo que existen otras formas de ser hombre, que la violencia nunca es la opción. Pero sí ha sido un proceso bien distinto, ¿no? Como que con Victoria me enfoqué mucho en siempre los roles de género, los estereotipos, enseñarle que ella podía hacer absolutamente lo que ella quisiera. Y ella me vino a enseñar que también hay que respetar las libertades de las otras, ¿no? Y pues con Nicolás también ha sido replantearme el cómo puedo enseñarle a ser un hombre aliado, ¿no?
Sí, de hecho, lo que mencionas es también justo una de las reflexiones que yo tenía como planteando de qué íbamos a conversar hoy, porque conversaba con mis amigas, ¿no? Que también tienen 30 y les decía, oigan, ¿qué les gusta? Que no son mamás todavía, ¿no? Pero que son feministas. Yo les preguntaba y una de ellas me dice, es que yo quiero saber cosas como de, ponerle aretes a mi niña de chiquita es violento y, ¿sabes? O sea, como a lo mejor cosas que parecieran como, pues, no sé, estéticas o no tan relevantes, pero pues claro que son cosas que nos planteamos. Entonces, mi duda es justo eso, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto de criar desde el feminismo cuando el entorno cultural y social, pues, no ha cambiado del todo, ¿no? Y creo que eso es algo que seguramente Victoria, pues, ha de vivir, los estímulos que recibe de sus compañeras, ¿no? O incluso los modelos de maternidad que seguramente hay con las mamás, ¿no? De las amigas de Victoria. Pues, ¿cómo has vivido ese proceso? Porque también creo que, de alguna manera, la culpa puede empezar a salir, o también los retos incluso de, pues justo, ¿no? O sea, crear el feminismo cuando estás en un país que sigue siendo profundamente machista.
Uf, qué gran pregunta, Susana. O sea, creo que enfrascas temas bien interesantes. O sea, creo que algo que tenemos que entender y que a mí me costó muchísimo es eso, que no criamos en una burbuja, ¿no? Y que los estímulos en los que, o sea, el entorno también va a influir en las niñas. Y que a ti como mamá y a ti como papá también te toca el explicarles que independientemente de cómo es el mundo afuera, en tu casa o en su casa, ellos son libres de ser quienes son, ¿no? Y que esa libertad que tienen dentro de su casa también la tienen fuera y que siempre van a contar con el apoyo de su mamá y de su papá para ser la persona que ellos decidan, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Victoria lo que hacíamos era tener carritos, tener, mi esposo le encantan los cómics, entonces siempre había de que Batman, dinosaurios, tortugas ninjas, y cuando nos empezó a decir que pues, también le gustaban las princesas, pues decir, bueno, pues también las princesas, ¿no? Eso en ese sentido, ¿no? Pero también, por ejemplo, el tema de cómo se ven las maternidades más tradicionales en las escuelas sigue siendo un tema del pan de cada día, ¿no? O sea, sí es algo que es algo muy recurrente que de repente, pues a mí me toca tomar llamadas en el coche cuando paso por ella y pues y que no puede quedarse al picnic con las amigas, ¿no? Entonces siempre me dice como, es que estoy harta de que tú siempre tengas que estar trabajando, ¿no? Y ¡ay, cómo cala! Pero dices, bueno, ni modo, también le toca entender que, pues, su mamá trabaja y su mamá tiene un trabajo de tiempo completo y que además de ser mamá y tener todas las cosas, también es abogada y ama su trabajo y pues, bueno, así nos toca, ¿no? Y con todo y que, la verdad, mi compañero, mi esposo y yo, ejercemos la maternidad y la paternidad de una forma muy equitativa, pues sí hay días en donde a lo mejor a mí me toca un 70 y a él un 30, ¿no? Pero habrán días que a lo mejor a él toca un 80 y a mí un 20, ¿no? Pero pues sí, hasta seguimos en un mundo, en un país, en un sistema en donde se le aplaude a los padres hacer lo mínimo, hacer lo básico, ¿no? Y a las mujeres se les sigue poniendo esta carga de la maternidad perfecta. Y aquí es donde yo de repente sí me siento muy frustrada por este girl boss feminism, o sea, este feminismo de las mujeres que lo pueden todo, porque la verdad yo siento que a nosotras nos lo vendieron, ¿no? A nosotras nos vendieron que podía
ser. Totalmente, como nos han vendido, ¿verdad? Muchas cosas.
Total. Sí, o sea, nos vendieron que podíamos ser las mamás perfectas, podíamos ser las CEOs, podemos ser absolutamente todo y además vernos impecables, perfectas, con cuerpazo y tomándonos el smoothie verde. Y te lo creíste, ¿no? O sea, y después conforme va pasando el tiempo te das cuenta que pues es imposible. Pero cómo esta idea de, por supuesto que podemos hacer todo, pues es una forma también de generarnos culpa. Porque al final del día no puedes con todo, ¿no?
Claro, súper grueso. Además, la carga pues, con la que finalmente vamos cargando en términos de las expectativas sociales, ¿no? De una u otra forma, cómo el maternaje trae, ya sea que decides maternar de manera tradicional, ya sea que decides maternar desde una visión de igualdad, de perspectiva de género, desde una perspectiva feminista, desde una visión más convencional, ¿no? Finalmente estas exigencias, ¿no? Que se ponen, que las expectativas sociales que se tienen hacia las mujeres radicalmente, pues, ¿no? Es realmente centrado hacia nosotras como mujeres en términos del maternaje, cómo nos pesa también y cómo también nosotras vamos abonándole, ¿no? A esas expectativas y a ese ideal de, no, yo voy a ser mamá así, ¿no? Y cómo nos marcamos también una ruta que nos también constriñe, que también nos limita y no nos permite, ¿no? Necesariamente ir construyendo, pues, una forma más libre, ¿no? Y menos cargada de exigencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien complejo y te escucho y me acuerdo mucho de muchos momentos de mi etapa. Y lo que también me gusta mucho a la hora de escucharte es esta noción de cómo, en la medida en que los hijos y las hijas crecen, yo tengo dos hijas de 24 y de 22 años, ya, pues ya más, mucho más grandes, pero en la medida en que van creciendo y además van formando su propia visión, van también reconociendo esa manera diferenciada en que las vamos educando. Y lo van también apreciando y lo van también sabiendo sortear, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando planteas esta parte de la importancia de rodearnos de personas diversas, ¿no? Yo recuerdo mucho estaba recién casada y tomé un taller con Marcela Lagarde, que daba unos talleres padrísimos, la verdad que eran fabulosos sus talleres, y ella, me acuerdo muy bien que nos decía, ustedes rodíense de mujeres muy diversas, nos decía siempre, ¿no? De mujeres de todos los estilos y sabores, de mujeres con hijos, de monjas, de trabajadoras sexuales, reaudiencia para que sus hijos y sus hijas puedan ver esta diversidad y entonces puedan tener como ejemplo de vida de mujeres muy amplias, ¿no? Y entonces que puedan ir diciendo qué quiero yo para mí, y ¿no? Y eso lo recuerdo mucho y me acuerdo mucho también cómo ha sido muy interesante en la parte formativa de mis hijas, el que los afectos y las relaciones que ellas van construyendo con estas otras personas que también son parte de sus relaciones importantes, van aprendiendo también a sortearlas, a saber a lo mejor que su abuela les va a regalar el vestido de princesa todos los cumpleaños y lo van a disfrutar y se lo van a poner y van a ver que su otra abuela a lo mejor no. Y entonces aprenden también como, porque finalmente somos parte de una comunidad, somos parte de una sociedad y es bien importante esto que planteas, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, cuéntanos un poco de esos retos de las personas importantes alrededor y que a veces han chocado con los códigos éticos, con los valores que ustedes como pareja y que tú como mujer han decidido para sus hijos y sus hijas, ¿no? Y cuéntanos un poquito por ahí cómo te ha ido.
Claro, no, pues creo que tocaste el tema crucial, o sea, las abuelas, ¿no? O sea, tanto mi esposo como yo venimos de familias súper tradicionales. Mi familia, o sea, me atrevo a hablar de la mía, mi familia es muy conservadora. Con el paso del tiempo, la verdad, se han ido liberando un poco. También yo me dedico a la defensa de derechos sexuales y reproductivos, feminista, abortera, o sea, no había de otra, ¿no? Pero pues a mis papás sí les ha costado mucho porque, por ejemplo, pues en un inicio yo sí les decía como que por favor trataran de ser lo más, o sea, los estereotipos de género lo menos posibles, ¿no? Y mi mamá pues sí le costó mucho en ese sentido, como el no decirle a lo mejor a mi hija, ay, la princesita, o ay, es que como está chiqui, como tratarla como si fuera un poquito más frágil, ¿no? Y la verdad creo que ahí sí, al menos con mis papás, sí se pudo dar esta conversación franca y lo entendieron, ¿no? Eso por un lado, pero también creo que he tenido la fortuna de rodearme tanto de mujeres como de hombres que considero amigos muy, muy cercanos, que más que ser un obstáculo han sido un gran apoyo, ¿no? O sea, que todo el tiempo han reforzado justo esta idea de que mis hijas pueden ser lo que ellos quieran. Y sí, la verdad es que, por ejemplo, uno de mis mejores amigos lo quiero muchísimo y siempre le regala cosas a Victoria, ¿no? Entonces, siempre le regala de que la guitarra o el disfraz de astronauta para hacer los fósiles de dinosaurios. Y la verdad creo que esto ha sido crucial, ¿no? O sea, creo que sí ha sido crucial para que ella también pueda observar que no solamente es su mamá la que cree que las mujeres pueden hacer absolutamente todo, ¿no? Sino que también hay hombres y mujeres allá afuera que también lo creen y que lo están logrando, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, mi hijo Nicolás, no hablo tanto de él porque es bebé pandemia, ustedes lo acaban de ver, acaba de cumplir un año, entonces realmente pues no hemos tenido la oportunidad de que más personas lo conozcan e interactúen con él, la verdad muy poco, desafortunadamente, pero por ejemplo, algo que para nosotros fue fundamental, cuando yo me fui a hacer la maestría a Harvard sola, mi esposo se quedó con mi hija, Y algo de las cosas que cuando decidimos como familia que yo me fuera porque yo había ganado una beca y que si difería la admisión, pues perdía la beca, que era súper buena, era casi beca completa de la universidad, nada más tenía que pagar un par de cosas de manutención. Justo una terapeuta que se dedica a todo el tema de infancias nos decía que era muy importante que Victoria viera que su núcleo no eran únicamente sus papás, ¿no? Que era importante que ella explorara las relaciones con las demás personas, con sus abuelas, con sus abuelos, con sus tías, con sus tíos, ¿no? Y que esto la iba a fortalecer mucho. Entonces eso siempre, y después digo, regresé, todo estuvo perfecto afortunadamente, mis suegros me la llevaban mucho, mis papás me la llevaban, mi esposo iba y venía, lo supimos sortear muy bien, ¿no? Pero justo nos dimos cuenta de lo importante que nuestras hijas sepan que no solamente tienen este vínculo con nosotros, ¿no? Sino también con otras personas y que sobre todo hemos procurado acercarnos a personas en las que podemos confiar, ¿no? Y que en verdad sabemos que siempre van a estar ahí en algún momento si los necesitamos, ¿no? Tanto la familia como de mi esposo como la mía no residen aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues vaya, esto se vuelve mucho más complicado porque pues siempre se necesita de alguien, ¿no? O sea, porque siempre puede que la persona que apoya con que ejerce las labores de cuidado, pienso, por ejemplo, cuando Victoria estaba más pequeña y no iba a la guardería, yo trabajaba, había una persona que ejercía las labores de cuidado cuando yo no estaba o que mi esposo no estaba. Pero cuando ella en una ocasión se enfermó, dijimos, madres, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, afortunadamente, yo le pude marcar a una amiga, y mi esposo le marcó a un amigo, resultó que los dos podían y literalmente cuando llegamos a la casa los dos, estaba mi amigo y mi amiga con Victoria jugando, ¿no? Entonces esto siempre ha sido como pues fundamental en nuestra crianza, el involucrar también a nuestros amigues, ¿no? O sea, porque aunque mi esposo es más grande, mi esposo tiene 36 años, yo voy a cumplir 30 en mayo, pues la verdad fuimos los primeros en ser papás, ¿no? En ser mamás. Entonces, pues sí, también la verdad es que nuestros amigues le entraron mucho al quite, porque pues los dos estábamos aquí en la ciudad soles.
Y algo que mencionas que últimamente he estado como leyendo sobre eso, ¿no? Que creo que un poco se ha empezado a escribir más, ¿no? Sobre las maternidades colectivas, me parece que le llaman. Pues creo que eso, me parece profundamente interesante, ¿no? Creo que en algún momento con alguien conversábamos sobre, por ejemplo, este lema que tiene la derecha conservadora de no te metas con mis hijos, ¿no? Que es como una visión muy como individualista, ¿no? Como muy de los hijos son solo del papá y la mamá, cuando pues en realidad me parece que, pues, no sé, las y los niños pues forman parte de la sociedad, ¿no? Y si hay un niño que vive en la calle, pues debería importarnos, ¿no? Y también un poco recordando como el labor de cuidados que ejercen, por ejemplo, las vecinas de muchas colonias, ¿no? O sea, yo crecí, por ejemplo, en una colonia donde, pues de alguna manera, las y los niños que jugábamos en la calle, pues nos checaba la vecina, ¿no? Aunque yo no era hijo de la vecina, digamos que había un cuidado como ahí un poco colectivo, y esto que mencionas, pues me parece muy interesante, que creo que es un reto, ¿no? Que tenemos como país ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Que creo que también se ha vuelto como muy difícil la crianza colectiva cuando pues estamos, ¿no? Todas confinadas y todas aisladas. Yo quería también preguntarte, Melissa, sobre todo, ¿qué de tu experiencia, ¿no? Criando desde el feminismo, ¿crees que pueda ayudarnos a repensar el modelo educativo, ¿no? O sea, como qué de estos aprendizajes, pensando que pues creo que la matrícula de las escuelas públicas primarias pues tendría que transitar hacia ser más igualitaria, ¿no? Que los estereotipos de género puedan también ser combativos durante las escuelas. Si has tenido como reflexiones de eso, ¿no? Como a ver, esto que yo vivo en casa, creo que podría también trasladarse a las escuelas, ¿no?
Uy, claro, o sea, totalmente. Y creo que son varias cosas. En primer lugar, la verdad, intento, no me atrevería a decir que lo logro al 100%, hay días que lo logro, hay días que no, pero tratamos de ser lo más horizontales posibles, ¿no? O sea, en el sentido de que reconocer que aunque mi hija tiene 7 años, es un ser pensante, ¿no? O sea, lo que le estoy diciendo lo entiende y no la tengo por qué menospreciar, no tengo por qué pensar que lo que le estoy diciendo ella no es capaz de entenderlo, porque lo entiende, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones en las escuelas esto no se hace, y creo que sí es algo que es muy necesario, ¿no? Creo que también en el, y algo yo con esto he batallado mucho, con el tema de cómo generar una relación que en donde no haya como premio y castigo, ¿no? O sea, que podamos hablar de por supuesto, si lo que esto que hiciste puede tener consecuencias, pero no necesariamente decir, porque hiciste esto, te vamos a castigar, ¿no? Porque al final del día eso se vuelve muy contraproducente. Y creo que ese es un modelo que se sigue perpetuando en las escuelas y que no sirve de nada, ¿no? Ahora que tenemos dos hijes y que podemos ver que son diferentes, la verdad, cuando vemos cómo era Victoria de bebé a cómo es Nicolás ahora de bebé, entiendo mucho esto de la necesidad de entender las características de cada persona como individuo y fomentar las capacidades o las habilidades tan distintas, ¿no? Y creo que algo que desafortunadamente seguimos viendo en las escuelas es que se sigue implementando un modelo educativo donde se privilegia, por ejemplo, el que les niñes sepan que 2 + 2 = 4, ¿no? Que por supuesto que es necesario, pero existen muchísimas distintas inteligencias, ¿no? Entonces creo que esto también lo tenemos que seguir explorando. Y finalmente algo que me parece muy, muy necesario es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Yo empecé mi proceso de entender las emociones, me parece muy tarde, y creo que es algo fundamental, ¿no? O sea, que desde las escuelas se les enseñe a las niñas a conocerse, a conocer sus emociones. Me parece que vaya, es apostarle a la salud mental de la población, ¿no? Y aquí yo algo, un libro que en lo personal me cambió y que considero que es mi libro favorito es el de All About Love, Todo sobre el amor, de Bell Hooks, ¿no? Bell Hooks es una feminista estadounidense que falleció hace poco, y en ese libro me parece que habla muy bien acerca de por qué la crianza tiene que estar enfocada en el amor, ¿no? O sea, porque al final del día es el primer modelo de relación que tienen las niñas. Entonces, si tú les crías con amor, entonces también ellas salen al mundo y como que transmiten ese tipo de, o actúan con base en este tipo de relación primaria, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y finalmente, algo que al menos en temas como de educación sexual en casa mantenemos mucho es el tema de nombrar las partes del cuerpo como son, ¿no? O sea, al pene se le dice pene, a la vagina se le dice vagina, y esto justo con el objetivo de que, por supuesto, mis hijas conozcan su cuerpo, pero también para que en caso de que en algún momento algo llegase a suceder, puedan decir, manifestarlo de manera clara, ¿no? Y pues sí, creo que eso es algo fundamental también en las escuelas, ¿no? Que se nombren las partes del cuerpo como lo que son.
Me encanta cómo recuperas esta visión, que hay toda una corriente pedagógica que es, finalmente surge también del pensamiento feminista y que es la visión coeducativa, ¿no? Y que son los modelos coeducativos, ¿no? De coeducación. Y me encanta porque finalmente justo estos modelos lo que plantean es, a diferencia de esta creencia de que educar en igualdad es tener a los hijos y a las hijas y a los hijos en escuelas mixtas, ¿no? Donde compartan y convivan y estén niños y niñas ¿no? Juntos, pues esa no es suficiente, ¿no? El tener a niños y a niñas juntos no es suficiente y muchísimas de las veces no es la solución, ¿no? Sino desde este marco y de esta perspectiva feminista es justo esta escuela donde se puede educar en libertad, ¿no? Se puede educar desde una visión horizontal, ¿no? Y horizontal quiere decir el de veras considerar a los niños y a las niñas como seres pensantes, seres capaces de tomar sus decisiones, seres capaces de expresar su opinión, escucharles y realmente considerarles y tomarles en cuenta, ¿no? Que luego no es fácil, a veces decimos, ay, sí lo escucho, pero más mando yo, ¿no? Pero aquí yo digo las cosas, ¿no? Y desde esta noción de confianza y libertad, que hay mucha desinformación, me parece también en esta noción de educar en libertad y que creen que libertad es libertinaje y libertad conlleva responsabilidad siempre. Y entonces, cuando realmente confiamos en las capacidades de los otros, pues decimos, puede ser responsable para asumir estas libertades, ¿no? Y una educación democrática también, ¿no? En donde se toman las decisiones de manera conjunta, de manera compartida, no solo entre el papá y la mamá, sino también involucrando en la medida de las posibilidades y de cómo van creciendo los hijos, van también participando en estas decisiones familiares completas, ¿no? ¿No? Y esta noción que me gusta a mí muchísimo de no castigos, ¿no? Sino consecuencias lógicas, ¿no? Que les lleven a reparar o a enmendar o a tener una acción de disculpa que realmente los involucre a decir, ay, pues la regué, me equivoqué, te lastimé, te ofendí, hago cosas para enmendar eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo finalmente sin duda va formando seres completamente distintos, ¿no? Y en ese sentido, en esta visión de educación distinta que tienes tú y que tiene también tu esposo, yo quisiera preguntarte para ir cerrando, como a la hora de socializar y de, sobre todo creo que más lo verás con Victoria seguramente porque Nicolás está más chiquitito, pero en esta idea de cómo también los retos en la socialización de los hijos y cómo has visto que ella va teniendo herramientas para ir enfrentando de manera distinta los conflictos con los compañeritos y con las compañeritas. Cuéntanos también un poquito de eso en la parte del cierre para ir reflexionando hacia el final. Sí.
No, creo que a mí eso ha sido lo que más me ha maravillado. O sea, el darme cuenta de que estoy criando a una persona capaz de primero aceptar el rechazo, o sea, de sus amigues o de sus compañeros, y que cuando algo le pasa, o sea, es capaz de decir, bueno, pues esa es la decisión de mi amiga o de mi amigo, ¿no? Y no tomarse, o sea, por supuesto que a lo mejor se siente triste un par de minutos y después decir como, bueno, ya, a lo que sigue, ¿no? Eso creo que para mí ha sido padrísimo y como el tema de no querer venganza, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues esa fue su decisión, me lastimó, a lo que sigue, ¿no? Y también el decir, aceptar que una persona se puede equivocar y después, si esa niña o ese niño le pide disculpas, aceptarlo y seguir jugando como si nada, ¿no? O sea, creo que para mí eso ha sido magnífico. Y, por ejemplo, ella usa lentes, ¿no? Entonces, en una ocasión la estaban molestando por el hecho de usar lentes y yo estaba así histérica, porque obviamente yo uso lentes, a mí me bullearon porque usaba lentes. Entonces, yo me lo tomé súper personal, ¿no? Y ella como que por un momento le costó trabajo, pero después dijo, bueno, a lo mejor esta chica que me está molestando, pues la está pasando mal, ¿no? Tiene algún problema en su casa o a lo mejor está triste. Y yo estaba, o sea, como que no le dije, ah, pues como que traté de ser la adulta, ¿no? Así, no, pues qué bueno que pienses esto, no sé qué. Pero por otro lado dije, yo en Navidad a los 7 años había dicho, pues a lo mejor mi amiguita la está pasando mal o está triste o lo que sea, ¿no? O sea, para mí eso sí fue el darme cuenta que pues el estarla criando de esta forma, pues sí está teniendo efectos muy, muy positivos, ¿no? Y pues sí, digo, la verdad es que si bien nuestra crianza sí está muy enfocada en temas feministas, también por la chamba que yo hago, tratamos también de hablar mucho de discapacidad. Por ejemplo, apenas me decía, en la escuela en la que ella va no hay rampas, ¿no? Entonces un día me dijo, como, ¿sabes qué, mamá? Estoy muy preocupada porque si hay un niño que usa silla de ruedas no va a poder subir, no va a poder bajar, ¿no? Entonces como que el hecho de que se esté dando cuenta de estas pequeñas cositas me encanta, ¿no? También el hecho de que, por ejemplo, de repente, por supuesto, siempre hay la niña o el niño que le dice que no puede hacer X cosa porque es niña, ¿no? Y que ella pueda decir, por supuesto que puedo y no importa si soy niña, ¿no? O sea, las niñas podemos hacer lo que sea. Entonces, como que esas pequeñas cositas siento que son como el rayo de sol cuando le estás pasando fatal, porque también es otra cosa, la maternidad no es pura alegría, ¿no? Entonces, cuando hay días en donde estás a las 11 de la noche y empieza tu segundo turno de chamba porque no pudiste avanzar nada por las clases en línea y el bebé llorando y así, y a las 11 estás apenas empezando a trabajar, dices como, bueno, pero hoy pasó esto, ¿no? Entonces creo que esos han sido como los mejores momentos de nuestra crianza feminista.
Y me quedé pensando y lo que falta, ¿no? Porque siento que en la adolescencia es como una prueba de fuego, ¿no? Para la crianza feminista, por muchas cosas, por el amor romántico, por los estímulos que recibes a esa edad. Pero estoy segura que Victoria va a ser una gran chica feminista y que pues también pueda ser ejemplo, ¿no? Para otras morritas que a lo mejor en su casa tienen un modelo de crianza más tradicional. Y pues ha sido muy estimulante platicar contigo, Melissa. Y pues Paola, el libro de la semana. Sí. De la semana, del episodio. Perdón.
Claro, súper agradecida, Melissa, con la conversación. Realmente súper nutrida. Yo creo que le va a venir a todo dar. A mamás jovencitas, por supuesto, pero también a mamás que están repensando y replanteándose el ejercicio de la maternidad, y aquellas que están preguntándose si es algo en lo que quisieran entrar o no, también, por supuesto. Y bueno, yo voy a seguir un poquito en la línea de los libros en inglés, porque hay dos que me gustaron muchísimo y que me sirvieron un montón a mí cuando estaba empezando a educar a mis hijas, y entonces voy a recomendar los dos, además del de Bell Hooks, que también es una joya, también lo recomiendo muchísimo, All About Love, como lo recomendaba Melissa. Y yo los dos, uno se llama No More Frogs to Kiss, y la verdad es que es un planteamiento bien padre en torno a cómo ir generando la autonomía económica de las niñas, ¿no? Y irles dando esta noción de que claro que se vale querer ser autónoma, querer ser exitosa en lo que hacemos o querer emprender, ¿no? Y la autora se llama Jolene Gottfried, ¿sí? Y se llama No More Frogs to Kiss. No más ranas que besar, ¿no? Y un poquito desde esta desmitificación de los cuentos. Y el otro también justo tiene un título también parecido en torno a los cuentos, y se llama Cinderella Ate My Daughter. Cinderella se comió a mi hija, ¿no? Y la autora es Peggy Orenstein. Y es un libro también que cuestiona justo, ¿no? Todos estos paradigmas que los cuentos de hadas, las películas de Disney vienen a establecer y a imponer en lo social, y las expectativas que generan en el imaginario social de los niños y las niñas, que son muchas veces súper falsas, y entonces cómo ayudarlas a reflexionar y a cuestionarlas, ¿no? Sin que tengamos que alejarlas, y que también se puedan disfrazar y vestir y jugar, ¿no? Y ser parte de la comunidad en la que viven, ¿no? Porque también es cierto que no las podemos educar en una esfera. Entonces, bueno, ojalá que les sirvan las referencias, y un placer, Melissa, y un placer, Susana, conversar como siempre.
Pues muchísimas gracias, Melissa. Nos escuchamos en 2 semanas, nos pueden escuchar en todas las plataformas, y este es un podcast de 40 decibeles.